Sus Biblias conmigo al libro de Ezequiel. No hay nada más importante. No hay nada más importante en la vida de un hombre que conocer a Dios. Dijo el Señor Jesucristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No hay nada más importante. El conocer a Dios es tener vida, pero el hombre natural está muerto. Muerto en delitos y pecados, sin ninguna habilidad. Sin ninguna habilidad de venir a Dios, sin ningún deseo, está muerto. Y hay un pasaje aquí en Ezequiel capítulo 37 que quiero que leamos, donde Dios nos enseña aquí por palabra, por boca de la profecía de Ezequías, cómo Dios da vida a su pueblo. ¿Cómo es que Dios da vida a su pueblo? ¿Estás aquí en esta tarde y no tienes interés en las cosas de Cristo? ¿Cómo es que Dios te va a dar vida? Dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dice capítulo 37, versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras que yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré de la tierra a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Qué precioso es este pasaje. Para los que tienen oídos para oír. Uno puede tomar este pasaje, y puede decir, bueno, es la profecía de la restauración del pueblo de Israel a sus tierras allá en el Medio Oriente. Uno puede tomar esta este, podríamos decir, esta interpretación. Pero otro podría tomar la interpretación de que este pasaje está hablando de la descripción de la resurrección en el día final. Y es verdad, habrá una resurrección general en el día final. El Señor Jesucristo dijo, la hora viene, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que oyeren, dice el Señor Jesucristo, vivirán. Cuando habla de la resurrección general, dice, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de la vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de la condenación. Pero bueno, uno puede decir, esto no son buenas nuevas, simplemente resucitar para nuevamente ser condenado. Pero eso es lo que va a pasar con aquellas personas que rehúsan el Evangelio. Van a resucitar en el día final para ser echados esta vez en el lago de fuego. Pero este pasaje habla de algo mucho más importante que la restauración de Israel al pueblo, a la tierra allá en Medio Oriente. Y habla algo de mucho más grandioso que la resurrección corporal en el día final, aunque será muy glorioso. Este pasaje está hablando de cómo Dios da vida a los muertos. Acabamos de leer, oír la lectura en Efesios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo Dios da vida a su pueblo, a los que están muertos por la predicación de Cristo Jesús y este crucificado? ¿Saben? Todas las escrituras hablan de Cristo. Todas las escrituras hablan de Él. Hablan de su persona y su obra. Si nosotros leemos en las escrituras y no entendemos, debemos pedir que el Señor nos abra el entendimiento para que podamos nosotros ver. Y esta palabra aquí nos está hablando de Cristo Jesús y cómo Él da vida a su pueblo. ¿Saben? Este es uno de los dos grandes milagros, más grandes milagros en el tiempo. O podríamos ser cosa más asombrosa. La primera es esta, que Dios, el eterno Dios, el creador de todas las cosas, vino a ser hecho carne. El Verbo fue hecho carne. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro de milagros que el Creador sea hecho una criatura! Grande es el misterio de la piedad, nos dice. Dios fue manifestado en la carne. Y el segundo de estos milagros es este, que el hombre sea hecho a la semejanza de Cristo. Que seamos hechos partícipes de la naturaleza divina. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. No todos los hombres en el mundo son hijos de Dios, solamente aquellos a quienes Dios les da vida. Aquellos que creen en el Señor Jesucristo por su gracia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Qué gran milagro, ¿verdad? Que nosotros seamos hechos semejantes a Él. Ahora quiero que consideremos este pasaje que acabamos de leer en Ezequiel 37. Y quiero que veamos estas cosas, cinco cosas quiero que veamos en este pasaje. Primero quiero que nosotros veamos verdaderamente cuál es la condición o la naturaleza humana. Dice allá, nos dice el versículo 1, 2 y 2, me dice, me hizo pasar, versículo 2, de estos, un valle que estaba lleno de huesos, dice el versículo 1. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Lo primero que nosotros debemos entender acerca de la naturaleza del hombre es que está muerto. Completa la condición del hombre, aquí la tenemos. Está muerto, verdaderamente muerto. Ese es el resultado de la desobediencia, la transgresión de Adán. En Adán nos dice la palabra de Dios, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Evidentemente este lugar era un valle donde se había tenido una gran batalla, y donde una batalla sangrienta, y donde murieron las personas, ahí quedaron sus cadáveres. Años y años pasaron el desierto. Años y años pasaron, y estos huesos se habían secado. No quedaba nada de humedad en estos, no quedaba nada de médula en estos huesos. Estaban secos. Qué escena tan triste, qué escena tan deprimente. Pero esta es la descripción acertada de la condición del hombre natural, caído, que no puede hacer nada para darse vida. Si un hombre natural pudiera de veras ver su condición delante de Dios, sin esta esperanza en Cristo Jesús, se volvería loco. Así es que cuando Dios de veras muestra a un hombre su condición tal como es una misericordia, porque también Dios pretende mostrar misericordia. Y donde él convence de pecado, también convence de un Salvador. Así como estos huesos secos, nosotros por naturaleza estamos, como dice el apóstol Pablo, sin ayuda, sin esperanza, sin Cristo en el mundo. Es lo que dice allá en Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto tiene que ser recalcado una y otra vez, porque el hombre piensa que por naturaleza tiene algo bueno en sí mismo, algo con que podemos nosotros estimular alguna chispa de vida que tenga el hombre, que podamos simplemente abanicar esa chispa para que salga el fuego de la vida. En ninguna manera. La palabra de Dios nos enseña que el hombre está muerto. Un hombre muerto no puede sentir su necesidad. Un hombre muerto no es sensible, no puede gustar, no puede oír, no puede ver, no puede oler, no puede tocar. El hombre está muerto en su sensibilidad. El hombre no conoce que está muerto. Un hombre muerto no conoce que está muerto. De la misma manera, un hombre que está muerto espiritualmente no puede sentir su necesidad de Cristo. No puede sentir su depravación, no puede desear la santidad, no puede tener reverencia a Dios, no puede amar a Cristo, no puede arrepentirse hacia Dios y no puede creer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque está muerto. Está muerto. Bueno, entonces viene la pregunta, aquí está la segunda cosa que podemos ver en este texto. Dios le hace una pregunta al profeta, y Dios hace esta pregunta, podemos decir, a nosotros. Dice allá, y me dijo, versículo 3, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué tal? ¿Está en el poder de estos huesos el darse vida? No. ¿Está en el poder de Ezequiel, o está en el poder de un predicador, o está el poder en una iglesia, o está el poder en un instituto, una religión, o una ceremonia? ¿Está en el poder de esto de dar vida? En ninguna manera. Viene la pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y la única respuesta que puede dar el profeta es nosotros, la misma pregunta, la misma respuesta damos nosotros. Señor, tú lo sabes. Si alguien va a vivir delante de ti, Señor, tú lo sabes. Tiene que ser obra tuya. Tiene que ser obra tuya. La palabra de Dios dice así en Jeremías capítulo 13, versículo 23. ¿Mudará el etíope? ¿Mudará el etíope el color de su piel? ¿Puede el hombre negro cambiar el color de su piel? La respuesta es no. ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? La respuesta es no. Entonces dice, así también podéis vosotros hacer el bien. Es decir, no puedes hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. No se puede elevar por encima de tu naturaleza. Tu naturaleza es una naturaleza corrupta, una naturaleza perversa. Y no se puede pedir de un sepulcro que salga olor a rosas. No se puede pedir de un corazón que odia a Cristo, que ame a Cristo. No se puede pedir de una lengua que maldice a Dios, que esa lengua alabe a Dios. No se puede pedir de una persona que es orgullosa, que esa persona se humille. Es imposible para el hombre, pero para Dios todas las cosas son posibles. Para Dios todas las cosas son posibles. El profeta dijo, Señor, tú lo sabes. Seguro que no está en el poder del profeta. Seguro que no está en el poder de este hombre que está aquí delante de ustedes. ¿Dónde está el poder? Únicamente en Dios. Dijo el Señor Jesucristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Está hablando de la inhabilidad del hombre muerto en delitos y pecados. Ni una mujer ni un hombre puede mover hacia Dios sin que Dios primeramente en su gracia infinita dé vida y levante a esa persona. Por gracia sois salvos. Lo triste del caso es que no solamente el hombre no puede, sino tampoco quiere. Es decir, está muerto en delitos y pecados y está contento en su condición. Está muerto en delitos y pecados y no quiere venir. Dice el Señor Jesucristo, ustedes están escudriñando las Escrituras. Se lo dijo a unos hombres religiosos. Ustedes están leyendo la Biblia, están escudriñando las Escrituras. Y ustedes creen que en hacer esto y hacer lo otro, en cumplir esta regla, en hacer estos ritos y en estas ceremonias, ustedes van a agradar a Dios y van a tener vida. Pero todas estas cosas que están escritas hablan de mí. Y ustedes no quieren venir a mí. Ustedes no quieren venir a mí. Y ahí está la voluntad perversa del hombre natural. La voluntad del hombre es corrupta y no quiere venir. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Bueno, gracias sean dadas a Dios que cuando Dios da vida, Él produce en su pueblo el querer, así como el hacer por su buena voluntad. Dice allá Salmo 110, versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. ¿Pero cuándo? En el día de tu poder. Antes de esto, el hombre no quiere y no puede. Si una persona tiene el deseo, estás aquí en esta tarde y dices, yo tengo el deseo de venir a Cristo, yo quiero ser salvo. ¿Tienes el deseo de venir a Cristo? ¿Saben qué? Si tú tienes el deseo de venir a Cristo, puedes venir a Cristo. Si tú tienes el deseo de venir a Cristo, es porque Él ya te dio vida. Es porque Él ya te dio vida. Y si Él ya te dio vida y tú tienes el deseo, tienes el amor de Dios en tu corazón, y tú quieres seguirle a Él, dale la gloria a Él. No empieces a decir, yo hice esto, yo hice lo otro, yo decidí. No. Él me dio vida. Él hizo esto en mí. Si Él te ha dado vida, tú le vas a dar a Él la gloria, porque la gloria es únicamente de Él. La tercera cosa que quiero que veamos en este texto es esto. El hombre está muerto. Si va a vivir, Dios tiene que darle vida. La tercera es, ¿cómo es que Dios da vida? ¿Cómo es que Dios da vida a su pueblo? Aquí en este texto nos dice el método que Dios utiliza para dar vida a su pueblo. Dice aquí, Dios dio el mandato a Ezequiel, dijo en versículo 4, entonces me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos. ¿No te parece locura esto? Hablarle a los huesos. El hombre en su ciencia, en su inteligencia, dice, bueno, vamos a darle vida a estos huesos. Vamos a ponerlos en una incubadora, vamos a ponerlos en su orden, vamos a agarrar un poco de ADN y vamos a empezar a hacer cálculo y vamos a tratar de formar esto y vamos a tratar de hacer que viva. El hombre siempre está tratando, intentando de hacer algo. Pero sentarse a escuchar, o es decir, hablarle a huesos secos, parece locura. Parece locura. Pero es precisamente lo que la palabra de Dios dice en Corintios, que la palabra de la predicación es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, la predicación de la palabra es el poder de Dios. La predicación de la palabra es la sabiduría de Dios. Esta es la manera que Dios ha querido salvar a su pueblo. Y dice, profetízale a estos huesos y diles, huesos secos. El hombre está muerto, el hombre no puede oír, el hombre no puede creer, pero dile a estos huesos, esto es lo que yo voy a hacer por ustedes. Dice Dios, esto es lo que yo voy a hacer por ustedes. Dice así, así ha dicho Jehová el Señor, estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. No es que tú tengas que hacer algo. La religión siempre lo pone de cabeza, quiere que el hombre haga algo, haz algo por Dios. Pasa aquí al frente. Aquí al frente no hay nada. Levanta la mano y repite estas palabras después de mí. Eso no te va a dar vida. Solo Dios te puede dar vida. Y Dios dice, yo te voy a dar vida. Yo voy a poner espíritu en ti. Y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Es decir, todo lo que una persona necesita, Él lo va a proveer. Todo lo que un cuerpo necesita, para este cuerpo tiene tendones, tiene huesos, tiene músculos, tiene sangre. Todo lo que está en este cuerpo, Dios me lo dio para que yo ponga de pie. Y todo lo que tú necesitas para estar de pie delante de Dios en el día final, Dios también te lo da. Él lo hace. La salvación es de Jehová desde el principio hasta el fin. Predícale la palabra. Esto es lo último que haría un hombre en su propia sabiduría. La palabra de la cruz nos dice es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es el poder de Dios. Cuando predicamos a Cristo Jesús, estamos predicando la palabra, estamos predicando el verbo de Dios. Cristo Jesús es el verbo de Dios. Predícales a estos hombres muertos en delitos y pecados. Predícales a esos huesos secos y dile lo que Dios ha hecho por ellos en Cristo Jesús. Eso es la predicación que Dios utiliza para dar vida a su pueblo. Diles lo que Dios ya hizo por ellos en Cristo Jesús. La predicación es la que Dios utiliza. Dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio Dios revela su justicia, de cómo es que Él, Dios Santo, Dios Justo, puede recibirme a mí, pecador, en su presencia. ¿Cómo puede recibirme? Dios que es fuego consumidor, Dios que es santo, santo, santo. ¿Cómo puede recibirme a mí, pecador, en su presencia, sin que yo sea consumido? En el Evangelio se da la respuesta. Por la fe del Señor Jesucristo. Por la fe del Señor Jesucristo. Cuando habla de la fe del Señor Jesucristo, está hablando de la fidelidad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios su Padre. Él descendió del cielo, vino aquí al mundo y tomó carne, carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso. Vino a ser hombre verdadero. Y en esa condición, como hombre, Él se humilló y Él fue obediente a Dios su Padre. Él obedeció toda la santa ley. La ley de los 10 mandamientos. Toda la ley en el Antiguo Testamento. Toda la ley de Dios. Pero no solamente en lo exterior, sino en el espíritu de la ley. De tal manera que Dios está agradado con la obediencia, la rectitud, la justicia de su Hijo, el Señor Jesucristo. Esa es la obediencia que tú y yo tenemos que tener para estar en la presencia de Dios y no ser consumidos. Tenemos que tener delante de Dios la justicia del Señor Jesucristo. Y se revela en el Evangelio por la persona y la obra del Señor Jesucristo que Dios está agradado con lo que el Señor Jesucristo. La vida del creyente delante de Dios, ¿saben cuál es? Es la vida del Señor Jesucristo. Pero Él vino para establecer justicia aquí en la tierra. Él vino para poner fin al pecado. Y cuando habla de poner fin al pecado, Él quitó el pecado de su pueblo. Su pueblo, todo el pecado de su pueblo. Pasado, presente y futuro. Todos nuestros pecados eran futuros cuando el Señor Jesucristo murió. Pero Él tomó todos los pecados de su pueblo y lo puso sobre su Hijo. El que no conoció pecado, nos dice la palabra de Dios, por nosotros lo hizo pecado. Y en esa condición delante de Dios, Él vino a ser culpable. Y la ira de Dios cayó sobre Él, el sustituto, allí en la cruz del Calvario. Él murió y dio su vida allá en la cruz del Calvario. ¿Es aceptado ese sacrificio? Él murió no por su propio pecado, Él no tuvo pecado. Él murió por el pecado de su pueblo. ¿Está satisfecho con Dios con esa paga que Él hizo? La evidencia de esa satisfacción es que Dios lo resucitó al tercer día. Esa es la predicación de Cristo Jesús y este crucificado. El mensaje que habla de quién es el Señor Jesucristo. Es el Creador. Él es el Salvador. El único Dios verdadero. No hay otro. Cuando predicamos la palabra de Dios, predicamos a Cristo en su persona. ¿Quién es Él? Una persona, si va a creer a Dios, tiene que saber qué es lo que dijo Dios. Y Dios habla de su Hijo. No es fe creer que Dios es. Yo creo que hay un Dios. Eso no es fe. Los demonios también creen que hay un Dios. Y no son salvos. Yo creo que Dios es. Yo creo que Dios es. Eso no es fe. Fe es creer a Dios lo que Dios ha dicho. Creer lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo. Creer en el Señor Jesucristo. Nos dice allá en Romanos 1, por fe y para fe. La justicia de Dios se revela por fe, por la fe del Señor Jesucristo, y para fe, para que tú creas en el Señor Jesucristo. Porque nadie es salvo aparte de creer en el Señor Jesucristo. Es decir, confiar en Él. Yo confío, yo pongo mi depósito. Tengo algo que es más precioso que el mundo entero, mi alma eterna. Yo confío mi alma en las manos del Señor Jesucristo, delante de Dios. Lo que Él hizo es toda mi esperanza. Y si Él no hizo la obra, entonces yo no tengo esperanza de salvación y ningún otro tiene esperanza de salvación. Su persona, ¿qué es lo que Él hizo? Es un salvador exitoso. No es un pobrecito Dios. No es un pobrecito Jesús que quiere que tú le des permiso. O quiere que tú le hagas rey. Él es Señor. La sangre de Cristo Jesús hizo satisfacción a las demandas de la justicia de Dios. Y Él quitó el pecado. Con un solo sacrificio, nos dice Hebreos capítulo 10, hizo perfectos para siempre a los santificados. Si Dios dice que son perfectos, son perfectos. Si Dios justifica, ¿quién va a condenar? Bueno, Cristo Jesús está exaltado. Ahora, ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Y todos van a confesar que Él es el Señor un día, para la gloria de Dios el Padre. Pero aquí en este texto nos dice, anda, predícales a estos huesos. Predícales a estos huesos. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Bueno, la cuarta cosa es esta. Quiero que consideremos esto. Este mensaje que Dios le dijo a Ezequiel que vaya a predicar es un mensaje de gracia. Es un mensaje de gracia. ¿Saben por qué es un mensaje de gracia? Porque no es un mensaje que está llamando a los huesos que hagan algo. Si Dios... No sé, la religión dice, quiere que el hombre haga algo por Dios. Haz tu decisión por Dios. Está muerto, no puede. Pero ahí están diciendo que hagas tu decisión. Toma el primer paso y Dios te va a tomar. Dios ya hizo todo lo que puede. Satanás está tratando de llevarte al infierno. Ahora depende de ti. Bueno, si depende de ti y estás muerto, no hay esperanza. Este mensaje que Dios está diciendo a Ezequiel que él envíe, es un mensaje de gracia. Noten allá, dice... En versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Yo pondré tendones sobre vosotros y yo haré subir sobre vosotros carne y yo os cubriré de piel y yo pondré en vosotros espíritu y ustedes van a vivir. Y sabréis que yo soy Jehová. Vean lo que dice Isaías capítulo 45. Yo hago esto. Versículo 20. Reunidos y venid, juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Aquellas personas que están sirviendo a un Dios que no es el Dios que está revelado en la Biblia, es un ídolo. Todo Dios, ¿saben? Cada mente de cada hombre es una maquiladora de dioses falsos. Está lleno el hombre de idolatría. Solamente podemos nosotros conocer a Dios como Dios se ha revelado en su palabra. No tienen conocimiento los que ruegan a un Dios erigen un madero de su ídolo, y los que ruegan un Dios que no salva, no puede salvar. Proclamad y hacerlos acercarles, entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? ¿Quién hace oír esto? Dios. Desde el principio. Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y ser salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo hago esto. Es un mensaje de gracia. La palabra de Dios, el Evangelio, no viene diciendo, bueno, si tú haces esto, Dios te va a hacer hasta salvar. No es hacer un trato, de ninguna manera. Es decir, la voluntad de Dios y el propósito de Dios no están sujetos a la voluntad perversa del hombre natural. Dios no está frustrado. Dios no está frustrado poniendo la salvación de su pueblo en las manos de la voluntad perversa del hombre. A ver qué va a hacer el hombre. Yo ahí, si mi padre, a ver si va a ser salvo. No, estamos hablando de la gloria de Dios, estamos hablando de la gloria de Cristo. Aquellos que el Señor Jesucristo me dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todos aquellos que le fueron dados al Señor Jesucristo y que ninguno se perderá. Esto no está al azar, por decir así, no está al azar, vamos a ver si sucede. Y Cristo no está siendo asombrado cada vez que se asoma una persona diciendo, bueno, yo no sabía que tú ibas a ser salvo. No, Él conoce los suyos. Y cuando Él va en busca de los suyos, los busca y los salva poderosamente. Yo hago esto. Y ustedes van a saber que yo lo hice. Y ustedes van a darme la gloria a mí. Dice Dios. De otra manera, el hombre está dando gloria a sí mismo. Cada persona que no ha oído el Evangelio de Cristo Jesús, no ha oído la verdad de Dios, no tiene más que darse gloria a sí mismo. Es como aquellas, ¿saben? Ese hombre fariseo era un religioso. Dijo el Señor Jesucristo, entraron dos hombres al templo a orar, uno un fariseo. Y estaba queriendo alabar a Dios. Estaba queriendo dar las gracias a Dios, pero en su oración toda la alabanza estaba regresando sobre sus propios hombros. Decía, te doy gracias Dios porque yo no soy como otros hombres. ¿Quién recibe la gloria ya? Él. Ah, pues qué bueno que no eres como otros hombres. Eso no es el canto de aquellos que son redimidos, en ninguna manera. La voluntad de Dios y el propósito de Dios no están sujetos a la voluntad perversa del hombre caído, porque el hombre natural no tiene buena voluntad hacia Dios. La palabra de Dios nos enseña que todas las cosas operan según el propio consejo de Dios, según su voluntad. Bueno, la quinta cosa es esta. ¿Qué resulta de predicar la palabra de Dios? ¿Qué resulta de predicar la palabra de Dios? Su pueblo va a tener vida. Dijo el Señor Jesucristo, dice ya en Isaías, que su palabra no regresará a Él vacía, sino hará todo lo que Él quiere. Cuando Dios envía la palabra a ser predicada, Él no está hablando por decir al aire nada más. El Espíritu Santo no está tratando de salvar a todos los hombres. Y Cristo no murió por todos los hombres. Y Dios no ama a todos los hombres. Dios ama a su pueblo en Cristo Jesús. El Padre ama al Hijo. Todas las cosas se han entregado en sus manos. El amor de Dios está en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús, Dios es fuego consumidor. Y el Espíritu Santo no está tratando de salvar a todos. Estamos hablando del Dios omnipotente, Dios poderoso. Él hace lo que Él quiere hacer. ¿Qué es el resultado de la predicación de la palabra de Dios, el Evangelio? Nos dice versículo 7, el versículo 10. Profeticé pues como fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Eso es natural. Cuando se predica la palabra de Dios, los huesos se empiezan a juntar. Hay un movimiento entre los huesos. Y cuando se predica la palabra, hombres muertos en pecado pueden ser movidos. Pero escuchen esto, hay algo más necesario que solamente predicar la verdad, y eso es que el Espíritu Santo bendiga la palabra. Dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. La religión puede hacer mucho por organizar a las personas, pero no puede darles vida, ¿verdad? La religión puede hacer mucho por organizar, tener funciones y tener campañas y todo, pero no puede dar vida a las personas. Había tendones, había carne, había piel, pero no había espíritu en ellos. Me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza al espíritu, hijo de hombre. Di al espíritu, así ha dicho Jehová. Espíritu, ven de los cuatro vientos. Di al espíritu de los hombres, que Dios ha dicho a su espíritu, ven de los cuatro vientos y da vida. Dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que Dios haga esta obra por la predicación de la palabra y por Dios dando vida. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ven, Espíritu de Dios, toma la palabra de Cristo y hazle eficaz en el corazón de tu pueblo, y tu pueblo va a vivir. Dijo el Señor Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Podemos nosotros predicar, pero en cuanto a dar vida, nada podemos hacer. Podemos nosotros organizar, reunirnos, pero en cuanto a dar vida, no podemos hacer nada. Solamente podemos orar y pedir a Dios, Señor, bendice tu palabra. Señor, cumple tu propósito de sacar a tu pueblo de este mundo. Señor, trae honra y gloria a tu nombre. Glorifícate a ti mismo en la salvación de tu pueblo. Ten misericordia de tu pueblo. Podemos decir, envía tu Santo Espíritu, da vida a tu pueblo. Nos dice allá, profeticé como me había mandado, dice el versículo 10, y entró Espíritu en ellos. Dios va a salvar a su pueblo. Dios va a salvar a su pueblo. Dios va a dar vida a su pueblo por la predicación de la palabra. Mientras estaba predicando, mientras estaba hablando, de repente, misteriosamente, milagrosamente, Dios dio vida a estos muertos. Y de la misma manera, en la hora de la predicación, me atrevo a decir que todas las personas vienen a oír la predicación por otros motivos. No tienen idea de que Dios va a hablarles. Que Dios va a hablarles y que van a tener vida, porque no saben que están muertos. Pero dijo el Señor Jesucristo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Hay que oír la voz de Dios, no la voz de un hombre. El apóstol Pablo dio gracias a Dios que cuando oyeron el evangelio que nosotros predicamos, lo oyeron de nuestros labios, pero no lo recibieron como palabra de hombre, lo recibieron como palabra de Dios. Es esta palabra de Dios que actúa en el creyente. Cuando hay la predicación, de repente hay un interés, de repente hay un movimiento, y cuando viene la vida, de repente la persona está asombrada. Ahora creo, ahora tengo amor a Dios, ahora tengo amor a Cristo. Antes no lo tenía, hay algo diferente. Dios hizo algo por mí. Y esa persona va a saber que Dios lo hizo. Va a saber que Dios lo hizo y va a dar gloria a Dios. Dice allá, y sabréis, versículo 13, que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros. Van a saberlo. No hay ninguno que va a llegar al cielo, va a estar asombrado porque nunca oyó de Cristo. Nunca oyó del Salvador. Los que están allá son salvos, saben quién los salvó. El Señor Jesucristo. Sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pueblo mío. No pueblo alguno. O pueblo cualquiera, pueblo mío, dado al Señor Jesucristo, antes de la fundación del mundo. Ustedes van a saber que yo, Jehová, hablé, yo, Jehová, lo hice. Ustedes van a saberlo. Bueno, que el Señor bendiga su palabra.